XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante el año, unas 6.000 estrellas pueden ser observadas a simple vista en el cielo nocturno. La fuerte tendencia natural del hombre a agrupar y ver patrones en una serie de objetos sin relación lo ha llevado a asociar las estrellas más brillantes del cielo en figuras que llamamos constelaciones. Estas constelaciones frecuentemente toman su inspiración de personajes y objetos de las mitologías correspondientes a las culturas que las nombraron. Por lo tanto, los mayas tenían constelaciones completamente diferentes a los egipcios, por ejemplo. Las 88 constelaciones, ahora reconocidas mundialmente por la Unión Astronómica Internacional, se derivan principalmente de la mitología greco-romana. Así, encontramos plasmados en el firmamento héroes como Hércules, Perseo y Orión, y animales míticos como Pegaso, Capricornio y Draco. La mayoría de las constelaciones del hemisferio norte han sido adoptadas de escritos y mapas elaborados por los antiguos astrónomos griegos Hiparco y Eudoxo de Cidos. Las constelaciones del hemisferio sur comenzaron a ser formadas y nombradas por navegantes europeos en el siglo XVI, pero fueron los astrónomos John Bayer en 1603 y Hevelius en 1690 y Lassalle en 1752, quienes las popularizaron oficialmente. Sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 793 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 5 de febrero del año 2019. En esta ocasión, Edgar Armada y un servidor les ofreceremos un programa grabado de Obsesión por el Cielo, ya que no estamos en los estudios de Radio UDEM, estamos fuera de la ciudad, así es de que estamos grabando este programa para ustedes. Los temas, pues es sencillo, va a ser acerca de las constelaciones de Géminis y de Cáncer. En la primera parte del programa hablaremos de Géminis, en la segunda parte del programa hablaremos de Cáncer. Aparte de esto, tenemos este mes o esta semana los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo, el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes pasado y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante, astronómicamente hablando, del mes pasado. Como no estamos en las cabinas de Radio UDEM, no se pueden comunicar por teléfono, pero sí nos pueden mandar mensajes. Si gustan, lo pueden hacer a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo sin espacios ni acentos, es todo pegado, obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo y ahí nos pueden dejar un mensaje. También quiero recordarles que pueden visitarnos en obsesionporelcielo.net, donde tenemos ligas a los podcasts de todos los programas que grabamos semanalmente y los ponemos a disposición de ustedes en formato de podcast para que los puedan disfrutar. También ahí encontrarán las ligas a Un Paseo por el Cielo, que son audios que los ayudarán a orientarse en los cielos nocturnos de cada estación del año. Cada audio narra las constelaciones que son visibles en esa temporada en particular y también habla acerca de su mitología y los objetos que pueden encontrar dentro de ellas. Pues bien, como decía, el tema es hablar de las constelaciones de Géminis y Cáncer, Pero primero tenemos las noticias astronómicas con Edgar Armada y Mónica Blanco.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
En el lado oculto de nuestra luna, la nave china Chang'e 4 y el carrito Yutu han reanudado operaciones después de la noche lunar de 2 semanas terrestres y continuarán investigando la interacción entre la radiación cósmica y la superficie. Chang'e 4 detectó, al reactivarse, una temperatura de 190 grados Celsius bajo cero, inferior a las detectadas en las noches lunares en otras misiones. Se cree que esto se debe a la composición del suelo en el lugar del cráter von Karman, donde descendió la nave. La semana próxima, nuestro tema en el programa será precisamente la misión de Chang'e 4. En Marte, el carrito Curiosity continúa ascendiendo la montaña Eolis Mons, también conocida como Monte Sharp, que está investigando. La altura de la montaña supera la del borde del cráter en el que se encuentra, lo que sugiere que su origen no se debe únicamente al impacto. Kevin Lewis de la Universidad Johns Hopkins y su grupo han empleado los acelerómetros del sistema de navegación del Curiosity para medir la diferencia en la densidad de la montaña conforme la ha ido ascendiendo, encontrando un material de muy baja densidad para rocas sedimentarias, lo que sugiere que la montaña se formó independientemente del impacto que dio origen al cráter. Astrónomos de las universidades de Florencia y Durham, en el Reino Unido, publican en Nature Astronomy los resultados, empleando datos, de 1.598 cuásares a distancias entre 12.600 y 11.400 millones de años luz, que emplearon para medir con una precisión sin precedentes la tasa de expansión del universo en tiempos remotos. Según los datos obtenidos, la expansión del universo en la actualidad parece ser más rápida de lo que era antes, como si el efecto de la energía oscura se estuviera haciendo más y más fuerte a medida que el universo envejece. Las investigaciones continúan.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo, esta vez con los premios mensuales de Obsesión por el Cielo. El premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes. Obviamente estas noticias tienen que ver con la astronomía y la exploración del espacio y corresponden a enero del 2019. Entonces vamos a principiar, como siempre, con el premio Constelación.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pues sí, Pedro, para el mes de enero el premio Constelación se lo damos al equipo del radiotelescopio Chime canadiense por la detección de uno de los destellos rápidos de radio que se están investigando, que vienen de distancias muy lejanas, porque esta es la segunda vez que descubrieron, y todavía no está contemplado el instrumento, pero con este se descubrió por segunda vez, aunque es el primer descubrimiento para el grupo y para el instrumento, un destello de radio que se repite. Y esto es muy importante porque se han observado varios, pero ha sido muy difícil investigarlos para saber de qué se trata o cuál es el fenómeno que los origina, porque no se repiten. Y ya se había descubierto anteriormente otro que se repite, este es el segundo. De acuerdo a los cálculos que están haciendo ellos, el grupo que opera el radiotelescopio, esto sugiere que posiblemente hay una familia de objetos que emiten estos destellos de radio que sí se repiten, y eso pues va a ayudar mucho a investigar el fenómeno, ¿no? Lo interesante es que las energías que se necesitan para emitir esos destellos de radio tan intensos desde las distancias tan vastas de las que provienen son altísimas. Entonces, pues es un fenómeno muy interesante.
Ok, entonces es un fenómeno extragaláctico de grandes energías que ya se empieza a repetir, pero que todavía no sabemos qué es.
Pues sí, ojalá ya que esté completo el radiotelescopio se encuentren más objetos de este tipo. Va a ser muy útil.
Ok, muy bien, buen premio Constelación. Y ahora vamos al premio Movimiento Retrógrado, a la noticia menos relevante, astronómicamente hablando, del mes de enero.
Illogical. Don't make me destroy you.
Y este mes, pues se lo tengo que dar al paro parcial en el gobierno de los Estados Unidos. Se merece el premio Movimiento Retrógrado. Más de 30 días estuvieron en paro, que afectó la NASA, el National Science Foundation. Más de 800,000 personas se quedaron sin trabajar y sin paga. Todos ellos empleados federales y sus derivados, aunque algunos de los empleados que están contratados de compañías privadas tenían un poco de dinero, no todos. También afectó al programa postdoctoral de la NASA, a los que tienen visas de trabajo J1, por ejemplo, que viven en Estados Unidos trabajando. Si no trabajas por 30 días, tienes que empezar a moverte para salir del país, y aquí fueron más de 30 días. Muchos que querían atender conferencias de ciencia no pudieron ir, como a la conferencia de la Sociedad Astronómica Americana, que tuvo lugar en enero, no pudieron ir. Las propuestas de trabajo del National Science Foundation se han retrasado, tienen que volver a reprogramarlas. Y muchos observatorios tuvieron que, pues si no cerrar, por lo menos trabajar mínimo, incluyendo misiones espaciales. Tuvieron que tener nada más la gente necesaria para mantener todo mínimamente trabajando. Entonces, por eso al gobierno de los Estados Unidos se merece el premio Movimiento Retrógrado. Creo que era el más merecido de todos. Y lo peor del caso es que a lo mejor lo vamos a repetir en febrero o marzo, porque ya están otra vez amenazando con otro paro de labores por cuestiones presupuestales en el Congreso de Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos.
Pues qué desorden totalmente, y pues eso afecta a todo. A ver qué pasa con nuestras devoluciones de impuestos, ¿no?
Sí, es cierto. No me importa, para lo poquito que es que se queden con él. Pero bueno.
Pues que no se queden ni con un centavo, por lo que a mí respecta. Pero en fin, ese es el menor de los males. Efectivamente ha causado muchos problemas, y muchos problemas para la ciencia y para la astronomía en particular.
Ok. Vamos a una pausa y regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que serán las constelaciones de Géminis y Cáncer.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las estrellas de la constelación de Géminis forman un rectángulo alargado en el cielo. Sus dos estrellas más brillantes, Castor y Pollux, forman uno de los lados cortos de la esquina noreste de la constelación. Y a partir de aquí, dos filas de estrellas menos brillantes forman los cuerpos de los gemelos. Esta constelación se ve mejor en el cielo nocturno durante el invierno, a unos 30 grados al noreste de la famosa y fácilmente reconocible constelación de Orión. Según la mitología griega, los gemelos Castor y Pollux fueron los hijos de Leda, pero de diferentes padres. Mientras Pollux, hijo del dios Zeus, era inmortal, Castor era el hijo mortal de Tíndaro, rey de Esparta. Los gemelos eran inseparables y participaron en muchas aventuras juntos. Pero Castor fue asesinado durante una masacre y tuvo que ir al reino de los muertos. Pollux, el inmortal, le pidió a Zeus que lo dejara ser mortal para poder ser capaz de descender al reino de los muertos y acompañar a su hermano. Conmovido por este amor fraternal, Zeus permitió a Pollux pasar con su hermano medio día en el infierno y medio día en el cielo. La estrella localizada más al sur, Pollux, es la más brillante de las dos principales y se encuentra a una distancia de 34 años luz. Castor es, por su parte, una estrella binaria cuyos componentes completan una órbita en 445 años. El evento más famoso de la constelación de Géminis es la lluvia de meteoros gemínidas, que puede ser observada a mediados de diciembre cada año. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las constelaciones de Géminis y de Cáncer. Esta semana tenemos un programa grabado de Obsesión por el Cielo, no estamos en los estudios de Radio UDEM, pero como siempre, Edgar Armada y un servidor les ofrecemos este tema para que ustedes lo puedan disfrutar. Como decía, en esta ocasión vamos a hablar de dos constelaciones del Zodíaco, que pues son bastante conocidas por sus nombres, pero ¿qué sabemos de su mitología? ¿Qué sabemos de los objetos que ahí se encuentran? De eso platicaremos esta semana. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Pues bien, Pedro, muy buenas tardes. También buenas tardes a quien quiera que esté allí en los controles de Radio UDEM, programando este programa grabado para que salga al aire en el 90.5 de FM por la estación de la Universidad de Monterrey, Radio UDEM, en la ciudad de Monterrey. Probablemente sea Vicente, si es Vicente, hola Vicente, y si no eres Vicente, pues hola. Y pues hola también, perdón Pedro, hola también a todos ustedes, gracias por acompañarnos aquí en otro programa más de Obsesión por el Cielo. Como decía Pedro, bueno, nuestra intención es eventualmente tener programas en el que cubramos todas las constelaciones. Y generalmente cubrimos, cuando sacamos el programa, constelaciones que son visibles en la época.
En este caso, pues ambas, Géminis y Cáncer, son constelaciones vecinas. Están muy visibles más o menos entre 10 de la noche y medianoche aproximadamente. Y son constelaciones que se ven muy alto en el cielo, casi en el cenit. Entonces, en ese sentido, pues son visibles en la República Mexicana por lo menos.
Entonces, sí, son constelaciones que se ven bastante altas para ser constelaciones del Zodíaco.
Sí, ahora, Géminis es muy claro de observar, Cáncer es muy difícil de ver porque no tiene estrellas brillantes, pero bueno, ¿qué tal si empezamos con Géminis?
Me parece bien.
Ok, como decíamos, Géminis se puede ver como a las 10 de la noche, más o menos. Vean exactamente hacia el cenit y van a ver dos estrellas brillantes, se llaman Pollux y Castor. Estos son los dos gemelos que corresponden a la constelación de Géminis. Una forma de encontrarla es, si conocen a Orión, vayan en diagonal desde Rigel a Betelgeuse. Betelgeuse es la estrella anaranjada que está en la, digamos, la parte izquierda del hombro de Orión, y cruzando el cinturón está Rigel. Y si van de Rigel a Betelgeuse y siguen la línea, van a llegar directamente a Pollux y Castor. Esa es la mejor forma, yo diría, aparte de encontrarla en el cenit a las 10 de la noche en febrero, de buscarlo.
Pues sí, si forman una línea de Orión a la otra estrella brillante que es fácil de ver allí en Can Mayor, que es Sirio, forma casi un ángulo recto. Le dan hacia arriba en el hemisferio norte y llegan a Castor y Pollux, que también son bastante brillantes. Es fácil de identificar las estrellas por el brillo que tienen.
Ahora, la estrella más hacia el norte del par es Castor, y la que está más hacia el sur es Pollux. Castor es la estrella alfa, pero no es la más brillante. La más brillante es Beta, que está un poquito más hacia el sur. Ahora, generalmente en las constelaciones, Alfa es la más brillante. Esto viene desde Johann Bayer allá en, ahí no me acuerdo, 1800, 1700. Pero él como que en esta ocasión se le fueron las cabras al monte y puso la más brillante como la segunda más brillante, y la segunda más brillante como la primera más brillante. Ahí como que se confundió, pero bueno, ni modo.
El sistema que tenía era que la estrella más brillante para cualquier constelación era Alfa, la que seguía Beta, la que seguía Gamma, y así sucesivamente. Pero pues obviamente todas las constelaciones decentes tienen más estrellas que las letras griegas. Entonces pues el sistema ya prácticamente no se usa, excepto para las estrellas más brillantes.
Sí, de Pollux y Castor, si vemos hacia la izquierda vamos a ver a Cáncer, y más allá vamos a ver a Leo. Y si vemos a la derecha, vamos a ver a Tauro. Ahora, de estas dos estrellas, Pollux y Castor, como que salen dos líneas de estrellas un poquito menos brillantes, pero más o menos paralelas. En total, para mí siempre la constelación ha parecido como un rectángulo alargado, donde Pollux y Castor forman el lado corto del ¿cómo se llama? No es un cuadrado, es un paralelogramo alargado.
A mí lo que me ha parecido siempre ha sido como que Castor y Pollux son las bases de un árbol que está de cabeza.
Ah, ok, entonces tú ves a Castor y Pollux como que están abajo.
Como que son, no, los sí, como que están arriba porque el árbol está de cabeza. Okay. Y la línea de estrellas que sale de cada una son las ramas de un árbol que se va haciendo cada vez más, más amplio. Eso es lo que me ha parecido siempre, sobre todo Pollux.
Ok. Entonces, es fácil de identificarlo. O sea, estas estrellas sí son brillantitas y sí se nota y casi inmediatamente que son como dos líneas paralelas. Y pues son los dos gemelos de la mitología griega. Castor era... bueno, los dos son hijos de Leda, son gemelos, pero el papá de Castor es Tíndaro, que es el rey de Esparta. Y de Pollux es Zeus, el dios Zeus. Entonces, por dada la cosa de que pues uno era hijo de un dios, pues él es inmortal, Pollux es inmortal y Castor no. Entonces, aparte de Pollux y Castor, a propósito, hay muchas variantes de estas mitologías. También una de las hermanas de ellos dos es Helena de Troya. Entonces, ellos fueron educados en Troya, básicamente. Y pues tenían mucha familia y tenían muchos pleitos familiares. La mitología dice que tenían Pollux y Castor un pleito con unos primos, que Pollux y Castor le robaron las novias, literalmente. Entonces, en venganza, los primos le robaron el ganado, después ellos volvieron a robar el ganado, y total, entre todas esas aventuras también fueron marinos con Jasón y los argonautas en la historia, y tuvieron muchas aventuras los dos. Eran inseparables, eran pues los mejores hermanos. En uno de esos pleitos con sus primos, Castor murió, uno de ellos lo mató, y entonces Pollux estaba pues muy triste, no podía vivir sin su hermano gemelo, y le pidió a Zeus ser mortal para así poderlo acompañar en el inframundo. Zeus le más o menos le concedió el deseo, lo hizo medio inmortal y medio inmortal, y la otra media inmortalidad se la dio a Castor, y entonces pasan la mitad del día en el Olimpo y la otra mitad del día en el inframundo. Esa es una de las versiones, no sé si tú tengas alguna otra versión de estos pobres gemelos.
La que yo tengo es que Zeus decidió hacer a Castor totalmente inmortal. Así como me lo dices, me da risa porque me hace pensar que estaban medio muertos los dos, ¿no? Medio vivos. Como no sé, ahora que están de moda los zombies y todo eso.
Como el gato de Schrödinger, están medio vivos o medio muertos.
Y un saludo a Schrödinger. Y también un saludo a Elena de Troya y a Cassandra que nos escuchan allá en Troya. Uh-huh. Si ven a un caballo de madera, cuidado, ¿eh?
Sí, también ellos están asociados con los caballos porque eran muy buenos cazadores, con los marineros porque pues como estaban parte de Jasón y los Argonautas también ayuda a los marineros. ¿Y qué otras leyendas vi también? Que en total eran muchas historias, ya uno puede entrar en la historia grecorromana y son como las telenovelas, aunque hagan un remake de la misma telenovela siempre sale un poco diferente, con una historia diferente.
Pero sí, bueno. Y volviendo a las estrellitas, se supone que Castor y Pollux, las estrellas, son las cabezas de cada uno de ellos.
Ajá.
Y las estrellas más tenues que describimos ahora son los cuerpos de cada uno de ellos, las figuras en el cielo, ¿no? Uh-huh. También hay muchas versiones, algunas artísticamente muy notables, pero pues búsquenle allí, no se van a aburrir si les llama la atención esto.
Ahora, Pollux, como decíamos, es la más brillante, aunque sea la estrella beta. Está a 34 años luz, literalmente, más, relativamente cerca. Castor está a 52 años luz y es una estrella múltiple. En realidad son 6 estrellas. 2 pares de estrellas son lo que se llaman binarias espectroscópicas, que no se pueden distinguir con el telescopio, solamente en el espectro se puede ver las líneas de absorción de 2 estrellas que están orbitando muy cerquita unas de otras, y estas tienen un periodo de 470 años. Y a estas las acompaña otro par de estrellas que es variable eclipsante, quiere decir que una pasa enfrente de la otra, y estas están un poquito más alejadas de los primeros 2 pares. Entonces es un sistema muy complicado, eso es lo que voy. La mayor parte de las estrellas en el cielo no son estrellas sencillas como el Sol, sino que vienen en parejas o más.
Si alguien de los que nos escucha está en como aficionado en las cuestiones estas de fotometría y esas cosas, o para aficionados avanzados, pues esto puede estar interesante, ¿eh?
Uh-huh. Sí. Ahora, vamos a empezar por Pollux hacia abajo, más o menos a la misma mitad está una estrella que es Delta, se llama Delta Geminorium o Wasat, que es como la cadera de Pollux, está a 59 años luz, es también binaria, y el pie de Pollux es la estrella Gamma, que es Alena. Entonces Pollux es Beta, Gamma y Delta, entonces es más brillante ese lado que el otro lado. El lado de Castor tiene a Eta, que es Mepsuta, y Eta, que es Propus, que son otra vez la cadera y después los pies de Castor. Todas estas estrellas son binarias a propósito, ¿no? Así es de que, y están un poquito más lejos, entonces Castor es como un poco menos brillante. ¿Será a propósito que Castor sea menos brillante que Pollux porque era mortal?
Yo creo que es al revés, fue mortal porque la estrella era menos brillante.
Ah, ok. Entonces ahí está eso. Entonces, esas son más o menos las estrellas brillantes de la constelación. No sé si tengas alguna otra que valga la pena.
Hay una que es Mecbuda, que es una supergigante con un radio de 220,000 veces el de nuestro Sol. Imagínense.
¿Dónde está esa?
déjame buscarla en el mapa.
Sí, esa no la vi. Bueno, en la listita a lo mejor yo no le di tanta importancia.
Estoy pensando, a ver, okay, está entre Alhina y Delta Jimmy Norm.
Del lado de Pollux otra vez. Del lado de Pollux. Ya ves, Pollux tiene los buenos.
Las mejores estrellas, ¿no?
Sí, bueno, fíjate que no. M35, que es un cúmulo abierto, está del lado de Castor.
Haces trampa, todavía no pasamos el cielo profundo, pero ya casi, antes de que se nos acabe el tiempo. Okay. Pero en el caso, volviendo a esto, las estrellas de Castor están, las seis estrellas están a 50 años luz, como figura de referencia, ¿no? Pollux está a 35 años luz. Como siempre, el hecho de que estén en la misma constelación y que formen figuras no quiere decir que estén a la misma distancia, ¿no?
Ok, podemos pasar a los cúmulos abiertos. Ahora sí. M35 es uno de los cúmulos abiertos más famosos. Fue descubierto en 1745 por Louis de Chessot. Aunque tengo un nombre del catálogo Messier, no todos los objetos Messier fueron descubiertos por Messier. Tiene más o menos el diámetro de la luna llena y se puede ver a simple vista, muy apenitas. Como decía, está muy cerca del pie de Castor, la estrella Eta Geminorum, o también llamada Propus. Y para mí es uno de los grupos de estrellas cúmulos abiertos más bonitos de todos. Siempre me ha gustado observarlo porque es fácil de localizar.
Se me hace que voy a hacer eso al rato.
Ok. Hay otro muy cerquita, se llama NGC 2151, también es un cúmulo abierto. Pero este no se ve a simple vista, este es magnitud 8, 9 por ahí, pero está muy cerquita de M35, entonces son 2 por 1 básicamente cúmulos abiertos que uno puede encontrar en Géminis. Otros objetos interesantes, nada más para terminar ya la lista, está la nebulosa de la Medusa, que es una nebulosa planetaria que antes se pensaba que era una supernova, que fue descubierta en 1955 por Abel, muy muy reciente. Está en los límites con la constelación del Can Menor, y pues se le llama la nebulosa de la Medusa porque en exposiciones de larga duración se ven así como las serpientes de la cabeza de Medusa.
¿Y la nebulosa del Esquimal?
La nebulosa del Esquimal, ¿está aquí o está esa en Géminis?
Está en Géminis. Yo la tengo en Géminis.
Ok, la nebulosa de ¿qué era?
De la esquimal.
Ok.
Que parece como la cara de un esquimal cubierta con rodeada por
una parca.
Una parca, sí, la capucha de la parca.
Ah, ok. Sí, sí es cierto, esa también es una nebulosa planetaria muy bonita. El telescopio espacial Hubble tiene muy buenas imágenes de la nebulosa del Esquimal, NGC 2392, para aquellos que quieran buscarlo en el nuevo catálogo general de objetos de cielo profundo. Ok, y nada más para terminar, antes de irnos a corte, ya tuvimos un programa en diciembre acerca de la lluvia de meteoros Geminida, cuyo radiante está también en la constelación de Géminis. Es la lluvia de estrellas más famosa en diciembre. Bueno, vamos a un corte y regresamos para hablar acerca de la constelación de Cáncer, el cangrejo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
A decir verdad, la constelación de Cáncer no es tan evidente en el cielo nocturno como las otras constelaciones zodiacales, ya que ninguna de sus estrellas es más brillante que cuarta magnitud. Cáncer se encuentra entre las constelaciones de Géminis al oeste y Leo al este, y su característica más detectable es la presencia del cúmulo abierto de estrellas denominado como M44 o el pesebre, que se observa como un pequeño objeto nebuloso a simple vista. Este es uno de los cúmulos abiertos de estrellas más cercanos a la Tierra y contiene una población de estrellas mayor a otros cúmulos abiertos brillantes cercanos. Hace siglos, para los mesopotámicos, las estrellas de Cáncer marcaban la posición del Sol en el solsticio de verano en junio, aunque en la actualidad ese punto se ha recorrido a la constelación vecina de Géminis gracias a la precesión de los equinoccios. En la mitología griega, la constelación del cangrejo y la constelación de la hidra están relacionadas con uno de los 12 trabajos de Heracles, mejor conocido por su nombre romano de Hércules. La diosa Hera, enemiga acérrima de Heracles, envió un cangrejo gigante para acabar con su vida mientras éste peleaba contra la temible serpiente Hidra. Sin embargo, Heracles resultó victorioso. Como recompensa por sus esfuerzos, la diosa formó las constelaciones del cangrejo y la Hidra en el cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las constelaciones de Géminis y de Cáncer. En la primera parte del programa hablamos de la constelación de Géminis y ahora le toca la constelación de Cáncer. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Ada, les ofrecemos este programa grabado en esta ocasión de Obsesión por el Cielo, esperando que lo disfruten y que salgan y que observen estas constelaciones hoy en la noche. Buenas tardes, Edgar. Bueno, otra vez buenas tardes.
Hola de nuevo, Pedro.
Ok. Pues bueno, si vemos Géminis, será fácil de localizar gracias a Pólux y Castor. Si vemos hacia el este o hacia la izquierda para nosotros aquí en el hemisferio norte, pues veremos un espacio muy vacío antes de ver una estrella brillante. Bueno, si ven la estrella brillante, ya se pasaron. Ese es Leo, Regulus, de la constelación de Leo. Y en medio está la constelación de Cáncer, que aunque es una de las constelaciones del zodiaco, pues casi no es notoria. Desde la ciudad, si hay mucha contaminación lumínica, no se ve ni una de las estrellas de Cáncer.
Ya, prueben binoculares.
Binoculares, ahí sí se ven muy bonito. Pero bueno, al igual que Géminis, pasa cerca del cenit un par de horas después, como a la medianoche, a mediados de febrero. Y la forma que yo le veo es como una Y que está de cabeza. No sé cómo la veas tú.
Igualita,
una Y de cabeza.
Sí, okay. Pero muy tenue. Uh-huh. Ni parece un asterismo, que es una figura reconocible de estrellas.
Sí, ¿de dónde sacan un cangrejo? Yo no le veo tantas patas,
Eso para mí demuestra que tenían licor potente en la época de los griegos antiguos. Ajá. Uh-huh.
Ahora, antes de los griegos, los caldeos consideraban que esta constelación era, pues, el portón o la puerta de donde las almas descendían a la tierra, del cielo a la tierra. Y esto es porque hace mucho tiempo, 2000, 3000 años, Cáncer era la constelación más hacia el norte, digámoslo así, y donde se veía el sol. Pero gracias ahora a la precesión de los equinoccios, pues esto ya se movió hacia Géminis. Creo que ya está Tauro. Ya no está en Cáncer. pero todavía retenemos esa nomenclatura. Hablamos del trópico de Cáncer, por ejemplo, que esté 23 grados y medio al norte del Ecuador. Y esto es pues gracias a que hace 2.000, 3.000 años, pues el Sol estaba en esta constelación cuando estaba en la parte más hacia el norte, digámoslo así, del Ecuador celeste. Entonces, para mí eso es lo más, digamos, relevante de Cáncer así a simple vista.
¿Y tú ves algo interesante en cuanto a estrellas en Cáncer?
Bueno, primero mitología.
Buen punto. Hace rato te adelantaste tú, ahora sí, me adelanté yo. Mitología. Sí,
que es muy pequeña la mitología. Básicamente, sí. La mitología es de que Hera, la diosa Hera, ok, ajajaja. Era acérrima enemiga de Hércules, o Heracles, era la parte griega, y mandó a la Hidra, que es otra constelación que está por ahí, a que luchara contra Hércules. Ahora, la Hidra, pues era un, ¿qué? A veces lo ponen como dragón de muchas cabezas, donde le cortas una y salen dos, ese tipo de problemas geométricos. Pero mientras estaba la Hidra combatiendo contra Hércules, Hera también mandó un pequeño cangrejo, llamado Carquinos o Carcinos, a que molestara a Hércules.
Entonces, para distraer.
Sí, le mordía los pies, básicamente. Y hay dos versiones. Una es de que en una de esas Hércules lo pateó y lo mandó hasta el cielo. Y la otra es que simplemente lo pisó y lo mató. Pero
yo hubiera elegido a la segunda si fuera Hércules, ¿eh?
Pues sí, ¿verdad? Patearlo como que es más esfuerzo.
Sí, sobre todo si te tienes que despachar a la Hidra y te está molestando, ¿no? Pues primero lo primero, ¿no?
Sí, y bueno, total, Hera decidió subir a la Hidra y a Cáncer, al cangrejo, al cielo, agradeciéndole los esfuerzos. Y como no ganaron, están en partes del cielo donde casi no tienen estrellas brillantes.
Ok, estaba en el contrato, ¿no? La sí. Compensación si no ganaban.
Si ganaban, iban a una parte del cielo con más estrellas, yo creo. Pero bueno, eso es lo poquito. En algunas otras culturas...
Qué payasos estamos hoy, ¿eh? Pero esperamos a que le divierta esto a nuestro público.
En otras culturas, por ejemplo, puede ser pues siguen siendo crustáceos, pueden ser una langosta o un langostino, también puede ser un escarabajo, donde no está cerca de las playas, pues están los escarabajos, y hasta estaba viendo que en algunas culturas también toma la forma de una tortuguita, o sea, pero bueno, como lo tenemos ahora es como un cangrejo de mar.
¿Ahora? Ahora sí, estrellas.
Estrellas, ¿cuál te gusta?
Ninguna. Bueno, no tiene estrellas brillantes.
Y otra vez, fíjate, las dos estrellas más brillantes están al revés. La más brillante es Beta y la segunda más brillante es Alfa.
Sí, aunque cuesta un poquito de trabajo diferenciarlas así a ojo.
Sí, porque las dos están muy pegaditas. No, las dos están abajo.
Me refiero a que es difícil diferenciar el brillo.
Ah, ok. Bueno,
a lo mejor quien quiera que le haya puesto la designación alfa y beta tenía un poquito de ceguera de color y le pareció más brillante alfa que beta, ¿no?
Pues también,
aunque es al revés.
También fue Johann Bayer. Entonces volvió a ser de las mismas. Pero bueno, beta es de la Y inversa, es la que está hacia el oeste, la que está hacia la derecha, se llama Altaraf, y alfa es la que está a la izquierda. Se llama accumbens.
La base de la Y invertida en cada caso.
Exactamente. Entonces esas son las dos estrellas que forman la base de la Y. Y después más arribita lo que forman el cuerpo son delta y gamma, o gamma y delta. Delta es más brillante que gamma, pero pues bueno.
Otra vez. Es lo que estaba viendo, es epidemia aquí.
Sí, delta se llama Acellus australis, es la que está hacia el sur. Y gamma es Acellus Borealis. Son estrellas, pues no tienen nada de interés, excepto que se representan burros. Acellus creo que es de burro. Y es porque están pegaditas a M44, que es un grupo un cúmulo de estrellas abierto que se ve también a simple vista, así medio difusón. No se ve muy bien, pero que...
En un sitio oscuro, a fuerzas.
En un sitio oscuro, sí. Y que también se llama el cúmulo del pesebre. Entonces muchos piensan que a lo mejor son dos burros que están al lado del pesebre donde estaba Jesucristo. X, no estoy muy seguro. O sea, sí, ya...
A Celos Australis, la que está la donde se unen las dos palitos. Ajá. De la Y invertida, está justo en la eclíptica. Dato curioso.
Dato curioso. Y Gamma estaría un poquito más arriba, el Borealis.
Así es. Uh-huh. Y Alfa y Beta más abajo.
Y hacia arriba, la otra, la parte de la vertical de la Y, va hasta la estrella que se llama Iota Cancri. Cancri es el nombre que se le da a las estrellas de Cáncer. Iota Cancri, que también es una estrella doble que no tiene mucho que decir, excepto que forma ahí, pues la... Creo que ni nombre propio tiene, o no la encontré. Pero, pues sí. Pero lo más importante siempre de Cáncer es M44, el pesebre. También llamado el panal de abejas en Estados Unidos y en otras partes como Europa. Es un grupo cúmulo abierto, muy parecido a M35, excepto que este es tres veces más grande que el diámetro de la Luna. Aquí sí un telescopio no te lo muestra, aquí nada más binoculares te lo muestra. Y esto es porque es uno de los cúmulos, si no, creo que es el cúmulo abierto más cercano a nosotros. Creo que está más cercano que las Pléyades. Este está a 590 años luz de distancia. Ptolomeo lo observó desde hace mucho tiempo como una nebulosa en el cielo. Galileo fue el primero que lo vio con telescopio en 1609 y logró ver que no era un borroncito difuso, sino que eran estrellas individuales, con todo hasta 40 estrellas individuales de este cúmulo.
Sí, como siempre, no es tan sencillo porque también hay estrellas más allá del cúmulo. Uh-huh. Pero sí, más o menos se ven las que son de brillo similar y mentalmente las tendemos a poner en el mismo cúmulo, lo cual es bastante correcto en este caso.
Sí, yo cuando era joven este cúmulo no me gustaba mucho porque como nada más lo veía con telescopio, nunca lo vi con binoculares, era demasiado grande y muy disperso, entonces no me llamaba la atención. Por eso me gustaba más M35, que está ahí cerquita y era más pequeño.
Sí, con un ocular de baja potencia, un telescopio de campo amplio, tal vez.
Ajá.
Pero si no, los binoculares no fallan.
También encontré algo interesante la próxima vez que vaya a Cáncer con el telescopio. Hay una estrella que se llama X Cancri, que es la estrella más roja que hay en el cielo, según estaba viendo. Es una gigante roja de 470 veces el radio del Sol y 4700 veces la luminosidad del Sol, que apenas tiene una temperatura de 3300 grados Kelvin, comparada con el Sol, que son 6.000 grados. Entonces,
¿cuál es esa, Pedro? ¿Dónde está?
X Cancri está cerquita de Acelus Australis y Acelus Borealis. Por ahí la puedes buscar. Es estrella variable también, siendo una de esas supergigantes rojas, estilo Betelgeuse. Por eso me llamó la atención, porque no la conocía. Dice aquí que es la estrella más roja de todas. Dije, bueno, pues ponerlo en la lista de objetos para la próxima vez que vaya para allá.
Que puede ser esta misma noche porque está en buena posición en el cielo.
Ajá,
para ti o para los que quieran, ¿no?
Sí, excepto que está detrás de las nubes, en mi caso.
Sí, eso siempre es un obstáculo. Pero en fin, Messier 67.
Ok.
Otro cúmulo abierto. Este es... pues yo creo que está más o menos igual, ¿no? En cuanto a... es un poco más compacto, está cerca de Alpha Cancri o Accubens.
Sí.
Un poquito a la derecha de Accubens.
Sí, eso.
Lo hace fácil de encontrar. Y pues también con binoculares o con un telescopio de campo amplio y un ocular de baja potencia.
Sí, este está más lejos que M44, tiene más estrellas, pero pues se ve más chiquito, ¿verdad? Es más o menos también como M35, del tamaño de M35 de la Luna llena. A propósito, también estaba viendo por ahí que de M67 supuestamente salió el Sol. Ese no lo creo, fíjate.
No, a mí se me hace que es muy muy una cosa que a lo mejor sí, pero a lo mejor no hay evidencia a favor, pero tampoco hay evidencia en contra, así que digo que a lo mejor sucedió eso, ¿no? Como que es muy aventurado decirlo.
Las evidencias decían es que parece que la trayectoria es igual a la del Sol, la composición química igual a la del Sol, y M67 ha pasado por una fase donde las estrellas más masivas se han acumulado hacia el centro, mientras que las menos masivas se han dispersado hacia los extremos o han salido eyectadas del cúmulo, y están pensando que el Sol está dentro de eso.
Pues
entonces, ese tipo de fenómenos se ha observado en cúmulos de galaxias y en cúmulos globulares y en cúmulos abiertos. Y pues bueno, esas son las evidencias, no sé. Yo no le voy a poner mucha creencia todavía, pero para investigar más de dónde sacan estas ideas.
Pues sí, definitivamente. ¿Y algún otro objeto de espacio profundo interesante? Creo que no, ¿verdad?
No, hay una estrella que se llama DX Cancri, que es una estrella que es de magnitud 14, no se ve a simple vista, pero tiene 9% la masa del Sol. Lo interesante de esa estrella es que está a 11.82 años luz. Es la estrella más cercana al Sol. Bueno, la estrella número 18, que es de las más cercanas al Sol. Y está entre las Cancri, pero pues por lo mismo es medio desconocida. Y de exoplanetas, pues el único que encontré es que el planeta 55 Cancri E, 55 Cancri tiene creo que 5 planetas. Esta es una supertierra que está muy caliente, temperaturas de como 4000 grados, y que por cierto tiempo fue estudiado porque tiene un exceso de carbono y decían que ahí llovían diamantes, una tontería de esas.
Ah, sí, o que está hecho totalmente de diamante. Sí. Pero después se descubrió que no tenía tanto carbono recientemente. Ahora piensan que puede ser un planeta cubierto de agua.
Sí, o sea que también otra vez las evidencias cambian, la historia cambia. Ahí. Pues muchas gracias por escucharnos. ¿Cuál es el programa de la siguiente semana?
La siguiente semana hablaremos de la misión china de la Luna, Chang'e 4.
Que todavía sigue por ahí caminando. Sobrevivió el invierno lunar, la noche lunar. Ahí viene, pues bueno, ese invierno para ellos.
Sí, y como escuchamos, estuvo en las noticias de esta semana.
Sí. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Estaremos en vivo la próxima semana. Hasta luego.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.